Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde en la que se acaba de presentar la sexta edición del Labo XL6, el Festival de Nuevos Espacios y Lenguajes Escénicos de San Sebastián, que ya va a ver la luz. Busca acercar la danza y las artes escénicas a todo el público y a todos los ámbitos. Este festival nació hace algunos años, en 2019, de la mano de la compañía de danza NODE. Y desde entonces, pues ha inundado todos los espacios más singulares de propuestas de danza, teatro, circo y de todo lo que pueda haber y podamos imaginar. Nos lo cuenta ya su director, John Stala. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Gracias. Muy buenas, John. Oye, ya tenemos ganas de conocer este programa. ¿Qué nos vais a acercar a San Sebastián este mes de octubre?
Pues mira, recién salido del horno, la acabamos de presentar, como tú bien dices. Estamos súper contentos ya de dar el pistoletazo de salida a lo que queda ya del mes para comunicar y contaros todo con pelos y señales, y como tú bien decías, pues es la sexta edición del festival que se hará del 14 al 17 de noviembre del mes que viene, de jueves a domingo, y nada, la intención es inundar Tabacalera de todo tipo de propuestas en torno a la danza, al teatro y al circo contemporáneo.
¿Con qué objetivo?
Pues mira, Labo nació, como festival nació en 2019, pero el proyecto Labo nació en 2017 y un poco con la necesidad de crear espacios, digamos, diferentes, donde las compañías puedan tener un espacio donde poder mostrar sus trabajos y sus procesos de creación, etcétera. Nace desde esa humilde posición, pues eso, de generar espacios mucho más cercanos hacia el público y a todos los agentes culturales del entorno. Y nació como una propuesta muy pequeñita que al final se genera el festival del que estamos hablando ahora, y con la intención eso de llevar al gran público pues las propuestas escénicas vanguardistas en torno a la danza, al teatro y el circo, y luego también, porque el festival se divide, digamos, en dos trozos grandes, lo que sería la exhibición por las tardes, pero a la mañana tenemos muchas jornadas profesionales dedicadas al sector.
¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Que no hay presencia de todas las compañías en la capital? ¿Falta un poco mostrar ese trabajo que hacéis desde dentro, desde la danza, desde el teatro, desde el circo?
Hombre, pues las artes vivas, pues desgraciadamente tenemos que luchar mucho por poder mostrar nuestros trabajos, ¿no? Como tú bien decías, nosotros también somos compañía y sabemos lo que es estar a ese lado, ¿no? Y pues estar generando trabajos, intentar mostrarlos y no tener espacio donde mostrarlos, ¿no? Quizás Labo intenta dar ese espacio, de ahí que también sea un festival de nuevos espacios escénicos, porque intentamos utilizar espacios que en un principio igual no se utilizarían para esto, pues vamos a hacer ese uso, ¿no? Uh-huh. Y así podemos como ampliar quizás la posibilidad de que esos trabajos se puedan ver. Uh-huh. Bueno, pues somos un sector que nos tenemos que cuidar mucho entre nosotros, uh-huh, y creemos que este tipo de plataformas como Labo lo que intenta es eso, ¿no? Pues generar espacios donde poder mostrar nuestro trabajo.
Uh-huh. ¿Qué retos tenéis por delante, John?
Pues 4 días.
Intensos, ¿eh? Con ese suspiro lo hemos entendido.
Sí, estamos muy contentos porque vemos que el festival cada año va cogiendo más fuerza. Algo de lo que hablábamos ahora en la rueda de prensa era que se está internacionalizando el festival. No solo hacemos la apuesta por compañías locales y obviamente trabajo en euskera, sino también Labo da espacio a compañías nacionales e internacionales. Este año encima tenemos como país invitado a Portugal, que no solo nos visitan como compañía, sino también nos visitan como profesionales, que van a estar en las jornadas profesionales. Entonces, retos, pues ampliar el espectro de lo que es la creación escénica, ¿no? O sea, no solo lo que es la exhibición, que es muy importante, que para eso están dedicadas a las tardes, sino también abrir un poco ¿no? el prisma a qué es lo que pasa detrás, ¿no? De hecho, el cartel de este año quiero homenajear no solo al intérprete, que obviamente es el que defiende la pieza, sino a todo el sector que estamos trabajando, ¿no? También dirección, vestuario, luces, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el reto, pues intentar abrir un poco el punto de mira de las escénicas y que la gente empiece a ver qué es lo que pasa detrás.
De ahí que sea XL, ¿no?
De ahí que sea XL, sí, porque al final el festival se une al programa Labo, que lo compone Labo Go, donde damos espacio a los procesos de creación, Labo Geo, que lo hemos estrenado este año, que tiene como objetivo llevar la danza a espacios rurales y a localizaciones de pequeña tensión, y Labo XL, que quizás pues puede ser como no aglutinar todo, ¿no?, en 4 días, que de hecho desde el año pasado ya hacemos un guiño dentro del festival a los otros labos. E intentamos mostrar también los procesos de creación de las compañías dentro del festival.
Claro. Además, nuevos lenguajes escénicos, y también conoceremos artistas jóvenes y mayores. ¿Que ocurre también que falta ese relevo generacional en este sector o no?
Más que no, falta de relevo es, al final, bueno, nosotros obviamente vamos a apoyar a todas las nuevas compañías y al talento joven a que tengan su espacio y sus oportunidades de mostrar su trabajo, pero no nos podemos olvidar de los que llevan luchando, ¿no?, y haciendo camino para que los que vengan detrás puedan tener mejores condiciones. En ese sentido, nosotros también queremos dejar espacio para compañías tanto noveles como veteranas.
Vamos a desgranar un poco esos espectáculos que vamos a disfrutar, porque 20 espectáculos, 20 compañías diferentes, 2 estrenos absolutos, 3 estrenos nacionales, 6 estrenos en Euskadi. En fin, John, adelántanos algo que tenemos ganas de conocerlo en detalle.
Pues mira, algo que nos ha enseñado el festival, y ya hablo a nivel personal, ¿no?
Sí.
Nosotros trabajamos en el entorno de la danza contemporánea, pero el festival nos ha dado oportunidad,
sí,
de empezar a picar en otras disciplinas. Y eso, uh-huh, es un regalo absoluto. Y en estos años nos hemos atrevido a programar flamenco, ¿no?, que este año también va a tener su presencia en el festival. Desde hace 2 años hemos empezado a programar circo, cosa que tampoco nosotros teníamos quizás pues conocimiento, capacidad para hacerlo, ¿no? Y este año sumamos 2 piezas de circo contemporáneo al festival, porque están haciendo cosas muy interesantes. Y, por supuesto, danza contemporánea y, por supuesto, trabajos de teatro contemporáneo en euskera. Entonces, tenemos una amplia gama de compañías, como decía, tanto locales, nacionales como internacionales, y, como tú bien has dicho, unos cuantos estrenos de los cuales estamos súper orgullosos de tenerlo.
Oye, pues un festival que no queremos perdernos y que además arranca dentro de muy poquito. Estamos justo en la previa, ¿no? En noviembre, ya no falta nada. Imagino, John, ahora, que ultimando, ¿no?, todos los preparativos.
Pues ahora empezamos con lo que sería todo el ejército este de comunicación.
Sí.
¿No? La programación está toda cerrada, estamos súper contentos y súper orgullosos de lo que vamos a traer, y luego ya, según pasen las semanas, empezamos con toda la vorágine de producción, que es una gozada súper interesante, pero es un trabajo, bueno, un reto, pero bueno. O sea, el AOXN nos da más que alegría.
Pues todas las artes escénicas que veremos en San Sebastián, en diferentes espacios de Tabakalera y en sus alrededores. No sé si hay que comprar entrada o cómo podemos disfrutar.
Pues mira, el festival, como todos los años, tendrá una parte que será gratuita, que sobre todo nos focalizamos en las primeras horas de la tarde y el domingo, que otro año más enfocamos el domingo a esas piezas que pueden ser más familiares, de acceso más fácil, y todo eso va a ser gratuito. Y luego, para el resto de piezas que van dentro de los teatros, ahí será ya a través de entradas. Hoy ponemos a la venta los abonos, que te da acceso a todo lo que pasa en el festival, no solo las piezas, sino todos los inauguraciones, etcétera, todo lo que pueda suceder durante los 4 días. Y según vayan pasando los días, iremos añadiendo las entradas de día, que te da acceso a todo lo que ocurra durante un día, y luego las entradas individuales a cada pieza.
Oye, pues vamos a estar pendientes, que no nos queremos perder ninguno, ¿eh? Ninguno de los espectáculos.
Gracias.
Así nos vamos a quedar con esta 6ª edición del Labo XL6, el Festival de Nuevos Espacios y Lenguajes Escénicos de San Sebastián, que llega de la mano de su director, John Stahl. Ha sido un placer, John, que vaya fenomenal.
Qué ricasco. Mil esker.
Y disfrutaremos de todos vosotros en Donostia. Un abrazo.
Muchas gracias. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y hablando de artes, vamos a centrarnos en el arte de educar. Un martes más abrimos espacio a la educación desde el Centro Educa Nature en Vitoria-Gasteiz. Hoy para mirar a nuestras emociones. ¿Cómo las gestionamos? Porque si no lo hacemos bien, puede que tengamos problemas al ser mayores, al crecer. Pues educar en las emociones, en eso pone el foco educación. Por eso hoy preguntamos cómo hacerlo con la experta, asesora pedagógica en el centro de la capital alavesa y profesora de la UNIR, María Campo. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Naya. ¿Gestionando las emociones?
Sí.
¿No?
Todos nosotros que lo tenemos que hacer. ¿Cuántas veces llegamos a mayores, María, y nos damos cuenta de que no hemos sabido gestionar bien nuestras emociones de pequeños, ¿no? O que sí, tenemos como que todavía trabajar un poquito más. Es importante y cada vez educación en los colegios pone más el foco en esta cuestión, ¿no? Y ahí en Educa Nature justamente ofrecéis este apoyo emocional, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros llevamos muchos años trabajando en este campo porque, bueno, pues es verdad que el ser humano es un ser único y que tiene e integral, ¿no? Y cuando hablamos de un ser integral implica que, pues, que hay diferentes partes de él que lo componen. Uh-huh. Y una parte muy importante es la parte emocional, ¿no? Y durante muchos años se le ha dado mucho peso a lo académico exclusivamente, ¿no? Este niño, pues en el colegio me refiero, ¿no? Al final, bueno, a ver, siempre se ha trabajado a la persona, siempre se ha educado, siempre se les ha acompañado. O sea, no vamos a decir que solamente se ha centrado en lo académico y ya está, ¿no? Por supuesto que no, pero es verdad que no se ahondaba tanto y tampoco se era tan consciente de la influencia o de cómo, influía y cómo podía afectar el estado emocional de un niño en su rendimiento académico, ¿no? Entonces nos encontramos con niños que decían, es que no sé qué le pasa, pero parece que, o sea, no acaba de salir adelante, o niños que les veías con muchos recursos en todos los sentidos, pero en cambio algo estaba fallando, ¿no? O niños con una desmotivación importante que se les metía dentro un poco del saco de vagos o de, ¿no? O sea, que dentro de una serie de etiquetas o casillas, sin querer no hacerlo bien, pero no acertando en el juicio, en la valoración, en la etiqueta. Entonces, hemos visto que es muy importante, ¿no? Contar con recursos pedagógicos que ayuden al niño a sacar mayor rendimiento a nivel de rendimiento académico, pero que no nos sirve de nada si no están bien. O sea, esto es como nosotros, si no estamos bien no vamos a poder rendir, no vamos a poder evolucionar, no vamos a poder hacer, ¿no? Y cada vez más estamos trabajando en esto. De hecho, nosotros la suerte es que trabajamos con niños, algunos de ellos, o sea, un poco los servicios que ofrecemos es, pues en algunos casos hay que hacer terapia, porque es verdad que pues existe alguna dificultad emocional específica, puede ser un bloqueo, puede ser una falta de regulación, pues no, algún aspecto concreto que ya está generando una dificultad en su día a día, en su estado emocional y en su bienestar, ¿no? Y el de la familia. Entonces hay familias que reclaman ese servicio y hacemos la terapia, pero cada vez más, que esto es lo que quería resaltar y me parece muy importante, tenemos familias que apuestan por querer que sus hijos tengan una educación emocional. Entonces, que es el otro tipo de servicios que nosotros ofrecemos y con los que estamos trabajando con niños desde muy pequeños, ya desde infantil, ¿no? De familias que están viendo la importancia que tiene el aprender a gestionarnos bien, tener un equilibrio interno, el regular esas emociones, el aceptarlas, no esconderlas, etcétera, ¿no? Y que acuden a nosotros porque ellos no han sido educados así y les falta ese recurso, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de trabajar de esa manera, haciendo terapia o tratamiento cuando hay alguna dificultad ya existente o simplemente un trabajo más preventivo de educación y más a largo plazo, que también ofrecemos a las familias, ¿no? Y luego la otra posibilidad, o la otra, yo digo, oportunidad que tenemos es que, como bien sabes, Naya, hacemos formación de profesorado y es cierto que también en los colegios están viendo que es necesario educar a los niños, pero ellos no tienen recursos, claro, educarles emocionalmente. Entonces, pues estamos elaborando programas de educación emocional muy bonitos en colegios con los que trabajamos, llevando a cabo la formación o incluso asesorándoles en su desarrollo del programa educativo de centro, Y la verdad es que ese es como si dijéramos lo perfecto, ¿no? Que es educar al niño, guiar a la familia y también al claustro de profesores y a la comunidad educativa en general, para que todos vayamos aprendiendo de esta educación emocional que tan necesaria es en la sociedad actual y que tan carentes estamos de preparación, ¿no?
Claro, ¿y por qué? Porque hasta ahora no habíamos considerado interesante e importante que esto se pusiera en marcha en los colegios, María.
Bueno, es verdad que existen dos puntos importantes. Uno, las necesidades emocionales de las personas, no digo solo de los niños, de las personas en la sociedad actual no son las mismas que teníamos hace unos años. Es verdad que teníamos menos recursos, tanto materiales como formativos, como en general, ¿no? En todos los sentidos, recursos para poder avanzar, pues teníamos menos, pero ahora tenemos más, pero teníamos una serie de factores que incidían positivamente en el bienestar y en el equilibrio emocional de las personas, y ahora no los tenemos. O sea, si nos vamos un poco a las necesidades actuales y por dónde empezamos cuando vamos a gestionar y ayudar a educar emocionalmente, estamos hablando de paz, estamos hablando de tiempo, de reflexión, de observación, de vivir el aquí y el ahora, de valorar las cosas pequeñas. Esto ahora es una necesidad, es un tratamiento. Antes era nuestro día a día, era mucho más habitual que eso fuera el día a día. No había tantos distractores, no había tantos estresores, no había tanta prisa, no había tanto desequilibrio, vamos a decir, en lo que se pretendía y lo que se quería aspirar. Entonces, pues está claro que eso es un motivo importante, ¿no? Que hemos evolucionado en muchas cosas, pero esa evolución a nivel emocional, el ser humano no ha sido capaz de seguirlo. Entonces, pues tenemos necesidades, por lo tanto, que tenemos que cubrir. Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, pues porque tampoco no existía tantas investigaciones y estudios que nos decían la importancia que tiene frente a todo lo que hacemos, ¿no? O sea, al final no se reparaba tanto en pensar cómo estamos, cómo nos sentimos, si cómo nos sentimos es cómo tenemos que estar, cómo tengo que gestionar esto, sino que se vivía más en la acción. En la acción, pero sí que había una reflexión inconsciente, ¿no? O tenías una calma o un equilibrio alrededor que favorecía que esa acción fuera acertada, ¿no? Entonces, no siempre, pero entonces, bueno, pues son los dos aspectos. En muchos casos hay muchas personas que han vivido una carencia de educación emocional en sus casas, que se ha vivido muy acción-reacción, poca reflexión, poco análisis, poco comprensión de la emoción del otro, y eso ha quedado, como tú decías al principio, ¿no?, una huella que hace que, bueno, pues que luego el ser humano también tenga como adulto pues unas necesidades que no han sido bien tratadas, ¿no? Entonces, ¿por qué no se le da importancia, en definitiva? Así que, bueno, ahora pues hay que trabajar ahí.
Claro.
Y sabiendo que eso es importante, pues vamos a prepararnos, a formarnos y a crear esa cultura de educación emocional tan importante para todos, ¿no? Para todas las ciudades, además.
Bueno, pues en Educa Nature se ofrece esta formación que necesitan los profesores, ¿no, María? Recorréis a veces España entera, de colegio en colegio, para ofrecerla por lo importante que es y ahora que se está trabajando, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo se arranca esa formación? ¿Desde dónde hay que partir? ¿Cómo lo ves tú?
Pues, sí, lo primero de todo, tenemos que dar oportunidad y a parar, o sea, también darles oportunidades al propio equipo al que le estamos formando a que paren y vean las necesidades de esa educación emocional. La mayoría de ellos, es cierto, que es uno de los temas que se nos está demandando y que brota del claustro profesor. Es decir, hay temas de los que nosotros damos formación o asesoramos que muchas veces brotan de los equipos directivos, ¿no?, necesidades sociales que se detectan. Pero en este caso es cierto que ellos mismos están viendo lo importante que es, porque el alumnado que tienen pues vienen con muchas necesidades, ¿no? Lo primero, entonces, ver las necesidades, hacernos conscientes y después empezar a trabajarlo con ellos. O sea, esto es súper importante. Ellos tienen que empezar a trabajar esa capacidad de introspección, de reflexión, de identificación de emociones, de herramientas para gestionarlas, para que luego podamos trasladarla a nuestros a los niños. Que es verdad que no es lo mismo las necesidades emocionales de un adulto que las de un niño, o los recursos que vamos a utilizar, pero sí el proceso. O sea, al final el proceso es el mismo. Entonces, empezamos siempre por ahí, generando sensibilización, y después empezando a hacer una aplicación directa a cada uno de nosotros para estar preparados y educados emocionalmente, y luego ya elaborar un programa para trabajar con el alumnado en función de las necesidades de la edad, de las necesidades del claustro, o sea, perdón, del centro educativo específico. O sea, siempre los programas son personalizados, porque no tiene nada que ver pues las necesidades que puedan tener los niños de un colegio pues en Sevilla, como podemos estar trabajando, que otro colegio en Madrid, ¿no? O sea, son necesidades diferentes. Eso es.
Bueno, pero a todas ellas adapta Educa Nature para ofrecer el mejor servicio. María Campo, desde Vitoria-Gasteiz, desde tu centro, ha sido un placer, como siempre, tenerte en los micrófonos de Mediodía COPE. Y hasta la próxima semana con muchas más cuestiones que seguiremos abordando contigo. Ha sido, como siempre, un placer. Gracias.
Muchas gracias, Naya.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues a 2 minutos de la 1:30 de la tarde, a esta hora vamos a mirar a las familias, a nuestra casa, a nuestra relación con los más pequeños de la casa. Ponemos el foco en el periodo anterior al nido vacío, cuando los hijos, las hijas, pasan de jóvenes a adultos. Ángela Magá, directora de Alborcó Psicología en Bilbao, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues encantada de hablar de un tema del que yo por lo menos no he escuchado hablar, porque se habla mucho del periodo de la adolescencia, el paso de la infancia a la adolescencia, se habla de la propia adolescencia, del paso de la adolescencia a la juventud, y se habla del nido vacío, cuando los hijos se van de casa. Pero hay un periodo, y esto lo decimos por experiencias que estamos teniendo en este curso con familias que nos piden asesoramiento, y es el periodo antes de irse de casa, que además cada vez se prolonga más. Estamos hablando de esos jóvenes que están entre los 19, 20, 18, los más tempranos, hasta los 25, 28, 30, incluso un poquito más, que permanecen en casa, pero que ya no son esos adolescentes o esos jóvenes adolescentes que aprecian que les hagamos las cosas, que aprecian que les demos guía, sino todo lo contrario, que quieren pues tomar sus decisiones, hacer las cosas de la manera que consideran mejor, que cometen errores, pero que quieren cometer esos errores, que salen de esos errores con sus propios recursos o pidiéndonos ayuda, pero que ya no aceptan esa ayuda que en otro momento aceptaban de una manera o de otra, ya no aprecian tanto el que la ropa esté limpia, el que esté preparado un desayuno excelente, una cena rica, el que se les transporte, porque ya tienen su propio medio de transporte, público o vehículo. Entonces, es una etapa en la que muchas familias se ven envueltos en situaciones que a veces son conflictivas, que hay discusiones más o menos elevadas de tono, con más o menos violencia verbal, pero que suelen dejar muy mal gusto a unos y a otros. Y a veces tenemos familias que nos dicen, pues que le he dicho algo que puede hacer daño. Y bueno, pues entender este momento, entender esta situación es fundamental para, por un lado, tomar decisiones y, por otro lado, para que no haya esos conflictos. Entonces, si os parece, os cuento un poco cuál es el planteamiento y el fundamento que hacemos desde Alborcos sobre este tema.
Cuéntanos, Ángela, que queremos saber qué podemos hacer en estos casos.
Bueno, pues para empezar hay algo que es el primer paso, y es que la familia, el padre, la madre o las personas que están en esta situación, vean que hay un momento de cambio, que es el paso de la adolescencia, o yo digo joven adolescente, a joven adulto. Es decir, sigue siendo una persona joven, una persona muchas veces dependiente o viviendo bajo el mismo techo, por eso decíamos antes del nido vacío, antes de que se vayan de casa. Y que ese es un momento de transición donde igual que en la adolescencia aparece un cambio, y es que cuando hablamos de niños y niñas hablamos de personas que se dejan guiar, que se dejan llevar, que todavía no piensan por sí mismas. En la adolescencia ya empiezan a pensar por sí mismas, empiezan a probar, a hacer cosas y a tomar decisiones, a ver qué tal va, igual que se hacía en la primera infancia cuando se empieza a andar. Pero este momento del paso de joven adolescente a joven adulto, digamos que no lo tenemos presente en nuestro entorno sociocultural, no se habla de él, entonces no sabemos qué lo caracteriza. Y una de las cosas que lo caracteriza es que ya no aprecian las mismas cosas que apreciaban en otro momento, que ya empiezan a querer comportarse dentro del hogar de la manera que ellos imaginan que sería si lo hicieran en su propia casa. Por ejemplo, dejando cosas tiradas, ya no es decir la habitación desordenada, no, dejando cosas por la casa, colocando cosas en lugares diferentes. El otro día me decía precisamente una de estas jóvenes adultas, pues que un determinado producto de belleza ya lo dejaba en un lugar y su mamá siempre lo movía a otro. ¿Cómo va a estar eso a la vista en el cuarto de baño? Y era su propio cuarto de baño. Bueno, pues empiezan a querer hacer estas pequeñas cosas, que son detalles. A veces quieren traer a sus amistades a casa y dices, pero si es que no nos va bien porque la casa es pequeña o porque ahora hay mucho lío. Es decir, empiezan a querer comportarse en la casa familiar como si fuera su casa. Y esto a veces lleva a conflictos importantes. Por otro lado, eso de que ya no aprecien lo que antes apreciaba puede llevar a la duda. Pero si me querían antes, me daban muestras de afecto por todo lo que hacía por ellos, ahora, ¿por qué me van a querer? Y empiezan las dudas. Empiezan las dudas de los padres, de las madres. Y aquí, por un lado, tenemos los conflictos y, por otro lado, la duda. La duda y el temor a esa pérdida de afecto, de aprecio. Bueno, pues lo que nosotros aconsejamos en estas situaciones es, primero, darse cuenta de ese momento, de ese paso. Y, en segundo lugar, valorar. Realmente, todos esos inconvenientes, molestias que puede tener ese comportamiento que no es el que tú desearías en tu hogar, pero que ellos empiezan a ponerlo en práctica como si ya fuera más esa futura casa en la que en algún momento estarán, ese futuro hogar que en algún momento construirán. Bueno, pues valora si realmente merece la pena esos conflictos por esos detalles de dónde dejas las cosas, de cómo cocinas, de si ventilas o no la habitación, de si la mascota la tienes, le permites que haga ciertas cosas u otras, de si tus amistades vienen a casa y te resulta que lo dejan todo revuelto, si la cama la haces o no la haces. Es decir, todos estos detalles que pueden ser molestias, inconvenientes, que pueden ser desagradables, pero ¿realmente nos merece la pena el conflicto por todo esto para el tiempo que van a permanecer en el domicilio?
Yeah.
¿O nos merece la pena tolerar todo esto y aprovechar el hecho de que les tenemos en casa, este tiempo que están en casa? Porque a veces, bueno, pues no está en nuestra mano el decir, pues ahora es el momento de que te vayas. Entonces, animamos a las familias, cuando hacemos asesoramiento, a que valoren esto. ¿Te merece la pena el conflicto o prefieres aprovechar lo bueno que tiene tenerlos en casa, incluso tener a sus amistades en casa? Y luego, por otro lado, el tema de la duda respecto al afecto. No olvidar que los hijos van a quererte, van a apreciarte, sencillamente porque tienen grabado todo lo que haces y lo que has hecho por ellos. Eso sí, lo pueden pueden no transmitirlo, no comunicarlo de la misma manera, precisamente porque en la situación de conflicto se pueden destacar las críticas. Entonces, no olvidemos que aunque nos critiquen, queda esa huella sin ninguna duda, y que la crítica que se produce en una situación de conflicto, exactamente igual que por parte de los adultos, de padres y madres, dices cosas que en ese momento las piensas, pero no es solo lo que piensas, y en muchas ocasiones está, por supuesto, con mucho más peso esas otras cosas que piensas, que es estoy a su disposición o disponible, o presto un apoyo incondicional porque es mi hija, porque es mi hijo, y lo voy a hacer siempre aunque le haya dicho cosas que van en la dirección contraria. Y también al revés. Los hijos pueden decir cosas que en ese momento las dicen porque las están pensando, pero piensan otras muchas, como son aquellas relacionadas con el reconocimiento de todo lo que me han dado, de todo lo que han hecho por mí. Eso sí, algo que también aconsejamos es no echarlo en cara, no estar recordándolo, porque eso precisamente fomenta el conflicto en esta etapa vital que estamos hablando precisamente de jóvenes adultos, esa transición del domicilio familiar, de la convivencia en el hogar familiar, a pasar a la convivencia autónoma e independiente en tu propio hogar.
Ángela, pero ¿no tendríamos que pensar un poco más lo que decimos? Es decir, el poder y el peso que tienen las palabras. A veces podemos justificarlo con una cuestión de la edad, ¿no? Son pequeños, eso es una cuestión del momento, no lo están pensando realmente, pero las palabras ahí quedan, ¿no? Y según cómo y quién las reciba, quizá marquen y mucho, ¿no? O en una relación.
Sí. Pero yo me atrevería a decir que en la vida podemos optar por dar peso a las palabras o dar peso a las acciones. Es una decisión. Si damos peso a las palabras, con las palabras hay una, en un libro tenemos un capítulo, un libro sobre comunicación que hemos publicado ya hace unos pocos años. Hay un capítulo que se llama, que se titula "Hablando se engaña a la gente". ¿Qué significa esto? Que podemos decir cosas, vamos a hacer, que luego no hacemos. Podemos decir cosas, he hecho, que no lo he hecho realmente. Me ha fallado la memoria. O quiero hacer creer que lo he hecho y no lo he hecho. Es decir, con las palabras nos podemos engañar, con los hechos no. Cuando digo nos podemos engañar, también a nosotros mismos, ¿eh? Porque a veces decimos cosas que nos las creemos y no responden realmente a los hechos que hemos realizado o a los que realmente vamos a hacer. Entonces, esta es una opción que nosotros animamos a reflexionar sobre ello y a decidir, ¿me fío más de las palabras o de los hechos? Porque hay personas que dicen cosas que pueden ser dolorosas, desagradables, críticas, y sin embargo hacen esa crítica, no voy a volver a hacer nada por ti, y no lo cumplen nunca. Hay personas que dicen, yo te quiero, te aprecio, te doy todo mi apoyo, y luego resulta que no hay apoyo.
También.
Entonces, vamos a ver si, por supuesto, si podemos evitar decir lo que no queremos que se escuche, pues lo ponemos bajo control. Pero hay personas que tienen un estilo menos reflexivo y que a veces, como bien decías antes, no piensan lo que dicen. Bueno, pues para quienes conviven con esas personas, realmente valorar. ¿Voy a dar importancia a lo que ha dicho o voy a dar importancia a lo que ha hecho y a lo que hace?
Pues es una de las reflexiones con las que nos quedamos. Pero si te parece, Ángela, podríamos hablar también sobre ese síndrome del nido vacío. ¿Cuál es el papel que tiene en ese momento la madre y cuál es el que tiene que tener el hijo? Porque, claro, quizá también esa presión de que parece que te estás yendo, pero no quieres decepcionar. No sé cómo puede influir esto en la relación entre ambos.
Bueno, pues lo más importante es que si tenemos en cuenta que la decisión de independizarse es una decisión que se puede tomar o no a veces. Hay personas que siguen viviendo en el domicilio familiar mucho tiempo o toda su vida incluso. Pero si se toma esa decisión, bueno, pues que forma parte, digamos, de la evolución natural, de cómo evoluciona la vida. Hay momentos, hay etapas. Entonces, lo importante va a ser qué relación tenemos cuando estamos conviviendo, por eso precisamente ese tema del que hablamos hoy, para que cuando se produzca esa emancipación, esa salida del hogar con más o menos kilómetros de distancia, que sea con una buena relación basada en la confianza. Es decir, mi madre, mi padre quieren lo mejor para mí, saben cuidarme y hacen aquello que es lo mejor para mí. Y también al revés. Mi hija, mi hijo, está construyendo su vida, tiene una situación de independencia, ha tomado la decisión de independizarse efectivamente y de independizarse antes de que la naturaleza haya hecho su efecto y que hayamos desaparecido los padres de su vida, porque ahora la longevidad cada vez es mayor. Entonces, se está construyendo otra vida, pero sigo confiando en él. Sigo confiando en esa hija que quiere lo mejor para mí, que me cuida y que sabe hacerlo. Cada una a su manera, con sus circunstancias, con su estilo, afecta mucho el tema de la distancia. Para bien y para mal, el que haya más o menos distancia, porque digo que a veces la proximidad supone ciertos riesgos, la lejanía impide ciertos contactos, pero en cualquier caso, desde la confianza y, por supuesto, el afecto, el amor incondicional, se pueden mantener relaciones extraordinariamente buenas y que lleven precisamente a sentir ese apoyo social incondicional que tenemos en la familia, padres e hijos.
¿Por qué hablas de que quizá esa cercanía también pueda ser negativa en algunos casos?
Pues precisamente por mantener ese estilo de comportamiento de jóvenes adolescentes y no de jóvenes adultos. Es decir, por tratar de dirigir sus vidas, de ayudar dando consejos, que se repite el mismo consejo y que no lo siguen, porque no quieren vivir de esa manera, no quieren hacer eso de esa manera. Entonces la proximidad puede llevar a esto, a, bueno, pues eso, a que pasemos por la casa del otro a hacer algo en un momento que no es oportuno o que sencillamente no les agrada, no les gusta. Entonces, bueno, pues ahí es importante, sobre todo, hacer una parada, pensar, reflexionar y decir qué es lo que voy a valorar como más o menos relevante y siempre, siempre respetar esa independencia, esa autonomía. Y no poner una balanza de decir cuánto doy yo y cuánto da ella o él como hijo, sino aquí hay confianza, hay afecto, hay compartir, hay ayudar. Y en definitiva, cuando eso es por las dos partes, por parte de los padres y por parte de los hijos, pues la cosa puede ir muy bien y se puede seguir manteniendo relaciones que son relaciones fundamentales para nuestro bienestar. Porque no nos olvidemos que la percepción de apoyo social es lo que más nos protege en nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida y también en esa etapa de jóvenes adultos, de adultos o de adultos mayores. Por lo tanto, esa percepción de apoyo social es algo que si lo cuidamos, tanto para darlo como para recibirlo, va a ser un factor protector para nuestro bienestar y en definitiva para nuestra salud, no solo mental, sino también para nuestra salud física.
Pero ese síndrome del nido vacío, ¿hasta qué punto puede llegar a ser normal? La sensación de sentir esa distancia cuando antes no se tenía, ¿no? ¿Cuándo hay que tomar medidas o ponerse en manos de profesionales? ¿Cuándo podemos detectar que realmente es un problema?
Bueno, yo no diría que... Lo que he dicho, efectivamente, es algo normal en el sentido de que cuando se produce un cambio en nuestras vidas, todos nos desajustamos.
Claro.
Nos desajustamos a todos los niveles. Y eso es natural, absolutamente natural. Por lo tanto, cuando por la mañana estabas acostumbrado a desayunar con una persona o a encontrar un cierto ruido a la llegada por la noche, estabas acostumbrado a eso, tu propio organismo está acostumbrado a eso. Entonces, la sensación, la inquietud, el, bueno, cierto malestar, es algo, o cierta, bueno, situación de incomodidad, es algo natural. Y ahora, ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando eso lleva a acciones que implican, pues eso, invadir la vida de la otra persona, que implican pensar, ya no me quiere, ya no me necesita, he perdido la relación con mi hija, con mi hijo. A veces hay terceras personas, personas con las que comparte piso, parejas. Bueno, pues no olvidar nunca que una relación no se basa necesariamente en la convivencia, sino que una relación se basa en la confianza y en el afecto, para que eso no se convierta en un problema y para no hacer nada que pueda llevar a que esa relación empeore, que la distancia aumente, a pesar de que ninguna de las dos partes quiera que aumente esa distancia.
En caso de sentirlo, si nos ponemos en manos de profesionales como en Alborco Psicología, ¿por dónde se empieza? Es decir, ¿qué es lo que se refuerza en estos casos?
Sí, pues lo primero que empezamos es por valorar cuál es la situación de cada familia y ver qué se puede conseguir, mejorar. Y al valorar la situación, pues nos encontramos con valores o con percepciones que a veces están equivocadas. Cuando tenemos la información de ambas partes, somos capaces de ver lo que una persona dice que hace y que quiere hacer y lo que la otra persona percibe que hace el otro. Y entonces ahí, cuando se empiezan a comprender, dices, ahí va, pues estaba equivocada en esto que pensaba sobre esto que estaba observando. Es que en los últimos 4 meses me ha llamado 2 veces. Y la otra parte dice que cada vez que llamo, tengo o una recriminación o tengo una sugerencia que es casi como una imposición y sobre todo una recriminación, una crítica. Entonces, sin darme cuenta, he ido dejando de hacerlo y ahora es que ya ni me acuerdo. O en otros casos, es que sencillamente estoy con 1000 cosas y realmente no me acuerdo, pero estoy encantada de recibir una llamada tuya. No me molestan para nada tus llamadas, cuando a veces la otra parte no lo hace porque no quiere molestar. Es decir, todas estas malas interpretaciones ayudamos a que se aclaren. Y por otro lado, ayudamos a que aumente la comprensión y el respeto por ambas partes.
Ángela, ¿el síndrome del nido vacío es más habitual de lo que creemos?
yo diría que es tan habitual como tantos nidos vacíos se quedan y sobre todo cuanto más tarde se quedan.
Ya.
Es decir, cuando los hijos empiezan a irse porque van a estudiar a otra ciudad, por ejemplo, que lo hacen a edades tempranas, a los 19, 20 años, pues es diferente porque todavía, aunque ahí realmente no está en casa, pero todavía mantienen muchas, digamos, mucha dependencia, a veces dependencia económica, dependencia emocional también. Entonces, digamos que se produce de manera progresiva ese cambio y esa salida del hogar. Cuando se produce más tarde y de una forma más repentina, pues entonces se nota más.
Bueno, pues en caso de necesitar ayuda, consejos, apoyo, como siempre sabemos que podemos acudir a los profesionales como lo son en Alborco Psicología en Bilbao. Ángela Maga, su directora, ha sido un placer una vez más abrir este espacio que mira la psicología contigo. Hasta la próxima semana con este y otros tantos temas, ¿eh? Que todavía
hasta queda muy pronto.
Tela por cortar. Un abrazo, Ángela.
Un abrazo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el enlado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo corre.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para el...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde y a esta hora las mujeres del campo salen a la calle. Lo llevan haciendo toda la mañana y lo han hecho con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Un día que sirve para que alcen la voz, para que puedan reivindicar su papel en el primer sector y dar pasos en un mundo todavía dominado por hombres. Un ámbito, el rural, que peligra, para el que falta relevo generacional y sobre todo mujeres baserritarras. Vizcaya es, de los tres territorios, el que cuenta con más mujeres en el campo. En cifras, la provincia suma 5.734 explotaciones ganaderas y 1.700 bovinas. Y de todas ellas, de todas las granjas granjas que hay repartidas por los municipios, solo el 38% están gestionadas por mujeres. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, en el que vamos a echar un vistazo a cómo está el campo vizcaíno. La Diputación Foral del Territorio ha organizado un encuentro en Derio en el que se busca promover la figura de las baserritarras. Un encuentro que ha inaugurado esta misma mañana, hace escasos minutos, la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantxa Atutxa, arratsaldeon.
Aupa, eguerdion.
Muy buenas, Arantxa. Oye, ¿qué quiere conseguir la Diputación con este encuentro?
Bueno, pues ya llevamos unos años trabajando con las mujeres agricultoras de Vizcaya, y este ha sido un poco el encuentro primero para poner voz a las mujeres, para hacerles un humilde y rendido homenaje, y por otra parte para exponer un poco el plan de actuación que desde la Diputación y en colaboración con las asociaciones de Vizcaya queremos poner en marcha. Son acciones concretas que hemos ido trabajando a lo largo de estos años para impulsar, ¿no?, un poco a estas mujeres, tejer una red que les acompañe, que les apoye. Y bueno, esa era un poco la idea de hoy, ¿eh? Uh-huh. Ponerlas un poco en voz de todos, ¿no?
Sí, en el lugar que merecen, que quizá no lo han tenido o por lo menos han estado más invisibilizadas, ¿no?
Sí, bueno, a ver, sí es cierto que en todos los ámbitos yo creo que la mujer ha tenido un papel secundario, ¿no? Y hoy son protagonistas y creo que hay que darles ese reconocimiento. Y sí que se ha ido avanzando y hay muchas mujeres hoy en día que son titulares de las explotaciones agrícolas que tenemos en Vizcaya, pero bueno, esto no ha sido siempre así y hay que reconocer esa labor, ese emprendimiento y esa fuerza que estas mujeres muestran cada día.
Uh-huh. Para ello está ayudando la Diputación Foral con diferentes ayudas. Hemos hablado, por ejemplo, con Oneca, este mismo mediodía, uh-huh, ganadera de Dima, de 30 años, además que garantizaba también así ese relevo generacional. Nos contaba que hay ayudas, que la Diputación ofrece ese primer empujón, ¿no? Pero que cuesta. Uh-huh. ¿En qué planes, en qué proyectos está focalizándose la Diputación para garantizar este primer sector tan importante?
Uh-huh. Bueno, hoy hemos presentado un plan que tiene cuatro ejes, un eje un poco de coordinación, porque buscamos fortalecer la relación de confianza, ¿no?, que existe entre la Diputación, las asociaciones de mujeres rurales que tenemos, y queremos generar un espacio pues dinámico donde podamos compartir esa información, necesidades, propuestas. En este sentido, ¿no? Además, estamos analizando pues prácticas de otros territorios, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, para aprender un poco de esas experiencias y poder adaptarlas a nuestra realidad local. Otra de las actuaciones va orientada un poco a la información, y hoy precisamente hemos expuesto una relación de ayudas, ayudas, subvenciones, bonificaciones, incentivos, ¿no?, que tenemos para las mujeres. Sabemos que el acceso a la información es crucial, y bueno, pues por eso hemos hecho un material divulgativo para que tengan toda esta información de forma accesible y cercana, ¿no? Todas esas ayudas que vienen desde sustituciones para que tengan un descanso en verano, ayudas al emprendimiento con una bonificación especial en caso de ser mujer, hay ayudas a la inversión, hay un montón de ayudas para el sector agrario y con especificidad también en el ámbito de la mujer. Uh-huh. Otro eje de trabajo que hoy hemos presentado es un poco el apoyo a estas asociaciones de mujeres baserritarras que tenemos en Vizcaya, con las que hemos trabajado este plan y que creemos que, bueno, pues hay que seguir tejiendo esa red, porque muchas veces son el apoyo fundamental para, bueno, pues la soledad del baserri, de la mujer que pues muchas veces pueda sentir. Y por último, otro eje que está fundamentado en la formación, que se centra un poco en capacitar al personal técnico y político. No está tanto enfocado a las mujeres rurales, sino al ecosistema que trabaja para ayudar a apoyar a estas mujeres rurales y que puedan tener esa perspectiva de género, atender a sus demandas y necesidades con esa especificidad, ¿no? Y para eso, bueno, pues estamos planteando pues una formación, unos talleres para hablar sobre el estatuto de la mujer basterritarra, sobre la titularidad compartida, bueno, este tipo de cosas.
Hoy que en Derio se han reunido muchas mujeres, muchas basterritarras, ¿qué han compartido con la Diputación y con los diferentes profesionales? ¿Cuáles son esas dudas que tienen, esas cuestiones, esos problemas del día a día? ¿Qué necesitan?
Bueno, todavía seguimos en medio, ¿eh? La mañana es larga y hay mucho de lo que hablar, pero se han estado presentando, bueno, pues las distintas asociaciones, qué tipo de iniciativas y experiencias han vivido, ¿no? Se han acercado también la asociación de Macumequín y bueno, han estado hablando de bueno, pues ciertos tabús, ciertos frenos que suelen tener muchas veces pues a la hora de emprender y de decir, bueno, pues le tengo que poner precio a mi producto, ¿no? Y como las mujeres somos ahorradoras, per se, ¿no? Yo creo que viene en nuestro ADN. Siempre hay un freno en el precio, ¿no? Yo voy a poner este precio, pero ay, esto va a ser demasiado caro. Igual no puedo poner este precio, ¿no? También hablan de la necesidad de tener un contacto, una llamada a alguien para que le socorra en un momento determinado, ¿no? Un apoyo. Muchas veces es moral, ¿no? De cómo podría hacer esto, tú cómo lo has hecho, esto. Bueno, hablan pues eso, de la preocupación por el relevo. El relevo generacional es una preocupación en el medio rural. En los cuidados, las cargas del cuidado y cómo atender ese cuidado, da igual a mayores que a menores, y llevar, ¿no? la actividad de la explotación. Bueno, son muchas las cuestiones que se plantean.
Bueno, pues parece que hemos perdido la conexión con la diputada de Medio Natural, Arantxa Atutxa. Vamos a intentar volver a conectar con ella desde Derio, donde se encontraban en la inauguración de este encuentro en favor de las mujeres rurales. Pues sí, son muchas las dificultades, como nos indicaba la diputada, con las que se encuentran en el campo las baserritarras, a las que vamos a seguir mirando este mediodía, porque es su día, sin lugar a dudas, este Día Internacional de la Mujer Rural, este 15 de octubre. Pues con este tema nos vamos a ir así hasta las 2 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en COPE, en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE. You don't have to feel like a wasted space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane.